pues yo recuerdo que también hemos pasado allí. Bueno, te voy a decir, hace muchos años, cuando mi esposa y yo servíamos en otra iglesia, íbamos a esos domingos que nos invitaba Valentín y íbamos. Los de la iglesia íbamos también porque es un buen tiempo. Como ha dicho Valentín, allí hay unas mesas, si mal no recuerdo, se llevan las mesas de la iglesia, hay un baño, hay un chiringuito, también hay al lado, y el que se quiere bañar se lleva el bañador y llevar comida, que la paella está muy rica y nunca llega para nada, llevar comida, porque yo recuerdo de haber allí una buena paella, pero haber 200 a la cola con la cuchara en la mano, y es un buen tiempo, aunque no es precipitado, pero no lo es, porque es simplemente hacer allí el culto. Y como otras veces, los que hemos estado ya sabemos cómo va. Bueno, pues vamos a pasar al tiempo de la palabra. Y dice, yo esta predicación la he titulado Un encuentro con Dios. En Isaías capítulo 6, verso 1, es un pasaje bien conocido porque es el llamamiento del profeta Isaías. Y dice que en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar de las tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, ¡he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado! Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Sí, Señor, te damos toda la gloria en esta mañana. Te damos gracias, Padre, y pedimos que tú bendigas, Señor, tu palabra en nuestras vidas. De verdad que tenemos el anhelo de conocerte cada día más y más, Señor. Y queremos tener un encuentro real contigo, Señor. Sabemos que Isaías fue un hombre influente. Él era un miembro, una persona que tenía clase alta. Era de la clase aristócrata en aquel tiempo en Jerusalén. Y su posición social era de autoridad. Se movía con personas influyentes, con sacerdotes, con altos cargos de la capital del reino. Y también intervenía en asuntos de Estado. Y este llamamiento, ¿verdad?, nos enseña la importancia de experimentar, mientras estamos vivos, un auténtico encuentro con el Señor, un auténtico y real encuentro. Claro, yo sé, y es así, que nunca vamos a tener estos encuentros como muchas personas tuvieron, tan reales y tan vivos, que si no cambia tu vida en ese momento, no la puede cambiar nada. Para otras personas es una forma progresiva y es el sentir la presencia del Señor después de que uno lo ha recibido y es un caminar en Cristo durante toda su vida. Pero hay personas que tuvieron ese privilegio de que les ocurrieran estas cosas. En aquel tiempo era un tiempo muy crítico para su nación porque estaban en guerra y eran momentos muy difíciles. Y cuando las personas viven momentos críticos y situaciones difíciles, Dios actúa de otra manera, Dios actúa a su manera. Y aquí actúa así. Y hemos leído muchas veces que fue en el año en que murió el rey Uzías. Y yo quiero hablar resumiendo, en 2 de Crónicas, capítulo 26, voy a leer así unos versos sueltos del capítulo, ¿quién era el rey Uzías? El rey Uzías, con 16 años, empezó a reinar. 16 años. Empezó a ser rey de una nación. Y reinó 52 años en Jerusalén. Y dice la palabra muy claro que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios en los días del profeta Zacarías, que eran contemporáneos, entendiendo en visiones. Y estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Dice muy claro que todo el tiempo que el rey estuvo buscando a Dios, Dios le prosperó a él y al reino y a los habitantes. Ganó guerras contra los filisteos, contra los árabes y amonitas, y se divulgó su fama. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, torres en el desierto, abrió muchas cisternas, tenía muchos ganados, así como en Céfala y en Las Vegas, viñas de labranzas, así como en los montes y en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Proveyó almacenes para alimento en caso de que el país fuera sitiado. Tuvo un gran ejército, todo el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes. Su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Este fue el rey Uzías. Pero, y cuando decimos pero, todo significa, todos sabemos lo que significa, pero cuando ya era poderoso, fuerte y su fama iba por todo el mundo, su corazón se enalteció para su propia ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entonces él se enojó contra los sacerdotes, que no le dejaban hacerlo, porque le dijeron los sacerdotes: no te es propio a ti de hacer esto, sino a los hijos de Aarón, a los sacerdotes. Y se le llenó su frente de lepra, le sacaron de allí, desde entonces habitó en una casa aparte y murió leproso. Y desde ese momento el trono lo tuvo que suceder. Desde ese momento que se enalteció, se le acabó la fama, se le acabó el poder, se le acabó la buena racha, porque él se enalteció. Y vemos una muestra como de querer hacer él algo, porque hay veces que dices, ¿y qué malo es que qué hay de malo que él quisiera de su corazón, de su agradecimiento, de su gratitud, porque hasta ahí le ayudó el Señor? ¿Qué problema había? Era que él fuera a quemar incienso. Pues aquí dice la palabra que él se enalteció, porque ese incienso, si lo quería para la honra de Dios, ya estaban los sacerdotes, como hasta ahora se había hecho, y podía sacrificar si quería 1.000 carneros o lo que fuera, pero él lo quiso hacer él, y según se registra, que fue para su propio enaltecimiento, ¿verdad? Y no cabe la menor duda que Uzías fue un hombre de bendición para su pueblo, y muchas personas debieron admirarlo durante todo ese tiempo y tenerle un cariño porque era un buen siervo de Dios. Tú te puedes imaginar ser un habitante de esa ciudad en aquel tiempo, cuando dice que es que hasta en los montes sembraba, que hasta cavaba cisternas, que hasta hacía almacenes para guardar el grano y los alimentos. A la gente no le faltaba absolutamente de nada. Cuando está reinando un rey tirano, la gente sufre y pasa calamidad porque lo somete con yugo y con tributo. Pero sin embargo, este era un rey que era un rey bueno, que todo el mundo quería y admiraba. Esa es la consecuencia de ser una buena persona y regir bien a tu nación y juzgar bien a tu pueblo. Que la gente te quiere porque no te falta de nada, porque el territorio se extendió, ganaron el territorio que antiguamente los filisteos, enemigos de siempre del pueblo de Israel, de los israelitas, habían tomado, y él tomó el territorio, fortificó las ciudades, él engrandeció el reino. Eran prósperos, muy prósperos. Hablamos mucho del rey Salomón, que prosperó mucho y todas estas cosas, pero hubo reyes muy prósperos también en su momento. El final no fue el propio de él, pero porque se equivocó, ¿verdad? Simplemente como persona se equivocó. Entonces Isaías era una persona que vivía allí y le conocía directamente, y también admiraba al rey Uzías, y según algunos comentaristas, esa admiración pudo impedir a las personas más cercanas ver directamente la gloria de Dios, escuchar la voz de Dios de una manera más real, ¿verdad? Y por ello el Señor le tuvo que mostrar a Isaías un enfoque cuando estuviera únicamente con él. Por eso dice que hasta que no murió el rey Uzías, fue en el año en que murió el rey Uzías que Isaías, que ya era profeta del reino, ya había estado profetizando en los primeros 5 capítulos del libro, puedes ver anteriormente, tú puedes ver cómo él estaba profetizando, era profeta, ¿verdad? Pero dice él, en el año que murió el rey Uzías, es cuando yo vi al Señor. Podía haber dicho, el Señor me viene utilizando desde tal fecha, o el Señor me ha levantado como profeta, pero él simplemente dijo, en el año. Y esto es un dato cronológico, que fue a partir de ahí que empezó a ser un profeta mayor, como yo lo considero, ¿verdad? Y hemos visto que durante algún tiempo la vida del rey Uzías fue una vida de triunfo, como pocos reyes de Israel habían conocido, porque él juzgaba y hacía todo con rectitud, porque dice muy claramente que él, mientras buscaba a Dios, Dios le engrandecía. Y esto no es que sea la fórmula del éxito, ¿no? Porque sabemos que hay personas que buscan a Dios y que son fieles, y sin embargo quizás su economía o su salud no es. Pero estamos hablando de una persona concreta en aquel lugar de la historia concreto. Él, mientras él buscaba a Dios, Dios le engrandeció de una manera exagerada, de una manera grande. Y yo sé que Dios es fiel a su palabra, ¿verdad? Y él es fiel a lo que dice. Y cuando una persona le busca de corazón, poco importa la condición social, a veces la economía, porque esas cosas a Dios no le importan, a no ser que nos quiera utilizar para algo grande como hizo con él. Porque él estaba en ese lugar, porque le quiso utilizar. ¿Tú te acuerdas de José? José era un muchachito normal y corriente, que sus hermanos le querían matar. Y por misericordia de uno, le tiraron en una cisterna. La cisterna, sabes que son los pozos de agua que se cavaban en el desierto, en piedra caliza, para aguantar el agua. Cuando llovía torrencialmente, aguantaban el agua para el ganado o para las personas, para los pastores, que hacían por ahí la trashumancia. Y a él le tiraron ahí. Luego le vendieron a una compañía de ismaelitas que iba a Egipto y él era un esclavo. ¿Y tú te crees que todo fue por casualidad? Él reconoce al final y dice a los hermanos, mira, Dios ha preservado mi vida y yo estoy aquí con un propósito. Él estaba en ese lugar para salvar la vida de muchos, siendo una persona normal y corriente. Y no quiere decir que a todos nos tiene que utilizar así Dios. Él nos va a utilizar conforme a su voluntad. Pero si vamos viendo los pasos de José, de fidelidad a Dios, pues llegó ahí porque no sucumbió al pecado, llegó ahí, ¿verdad? Y cuando estamos viendo a Daniel, en Daniel, cuando fue deportado y también era un chavalito, vamos viendo cómo llega, hasta dónde llega, a base de sufrir, a base de que le calumniaban, de que le querían quemar junto a sus amigos, ¿verdad? De que le querían echar en un pozo de los leones para que se le comieran, pero él, como en cada paso se mantenía fiel, pues Dios le llegó a utilizar grandemente. Quizás a ti y a mí nos ocurran cosas diferentes, o quizás a ti y a mí, como no somos tan fieles, ¿no?, entre comillas, quizás hasta ese extremo, hasta llegar a esas situaciones tan críticas, o no sé cómo reaccionaríamos, no lo sé, pero quizás no vayamos a llegar en esos lugares. Pero simplemente una persona puede ser fiel, puede estar recta delante de Dios y no ser rico, no estar en lugares altos y hasta incluso no tener salud, ¿verdad? Porque cuando yo veo a José en la cárcel, que estaba en la cárcel, que no era nadie, ¿qué dice la palabra? Dios estaba con él. Y decía, bueno, y cuando estaba el juez Gedeón sacudiendo unas espigas, amedrentado porque venían los madianitas para arrasar, para matarlos, para amedrentarlos, y se le presenta el ángel y dice, Jehová es forzado, el Señor está contigo. Y dice, sí, sí, ya lo veo. ¿Y por qué nos pasa todo esto? Si Dios está conmigo, ¿cómo es que tenemos que vivir escondidos en cuevas como alimañas? ¿Por qué cuando tenemos algo de grano vienen los madianitas como una plaga de langostas y arrasan todo y contaminan la tierra? Si Dios está conmigo, ¿dónde se ve? Y hay veces que nosotros, nuestra mente no llega más para allá. Dios estaba con él. Él no lo sabía, pero Dios estaba con él, ¿verdad? Y cuando una persona está moribunda y está diciendo el médico, no le queda nada, y él dice, bueno, pues me voy para mi casa. Y Dios está con él. Y duerme en paz, no como dice la medicina, que podía haber muerto, duerme en paz. Porque si yo a ti te pregunto, ¿tú cómo quieres dormir? En paz y durmiendo, todos levantamos la mano. El apóstol decía que yo prosigo a ver si logro, ¿verdad? Y ese es el propósito de conocer a Cristo, ese es el propósito del Evangelio, llegar allí, ¿verdad? Yo cuando era pequeño, que me educaron en un colegio católico, me educaron, y el tema era ser cristiano para cuando te mueras no ir al infierno. Ahí no había otra cosa. Era la fe por el miedo. Te la metían de esa manera. Era tener fe por el miedo. Y porque si cometías un pecado, si era un pecado mortal, ibas al infierno directamente. Y esa era la psicología de aquella época en España, en el tiempo de la dictadura. Pero por supuesto que la religión no es solo eso. Cristo es más grande que todo eso. Entonces se trata de vivir una vida plena en Cristo. Y una vida plena en Cristo no es tener de todo lo que te ofrece el mundo, no es ser una persona influyente en la sociedad, y ni siquiera es tener una buena salud. Y puede ser, sin embargo, puede ser una persona influyente y puede ser, siendo así, puede ser un héroe de la fe. Que hay muchos creyentes que todo esto les acontece porque Dios lo quiere o porque no lo sé el porqué. Pero no quiere decir que una persona que no tenga todo eso para la sociedad y para los ojos de los demás, que no pueda ser un hombre de Dios, una mujer de Dios influyente. Entonces vemos cómo el rey Uzías tenía grandes triunfos, ¿verdad? Pero a cualquier persona normal y corriente, pienso yo, que toda esa vida llena de triunfos le podía quedar cierto grado de satisfacción personal y quizás un deseo también de reconocimiento, que yo supongo que lo tendría. ¿Tú te acuerdas el rey Nabucodonosor cuando dice la palabra que su reino y a él le conocían de un extremo de la tierra al otro? ¿Y qué dice la palabra? Que él dijo, bueno, pues todo esto que he creado, todo es para mi gloria. Y dijo, claro, él se empezó a enaltecer de que todo lo que tenía, porque era el más poderoso en aquel tiempo, porque conquistaban todo y tenían todo los babilónicos. ¿Y tú sabes lo que dice la palabra? Que aún estaba la palabra en su boca, Dios le quitó el entendimiento y acabó como un rumiante, comiendo a cuatro patas entre los animales, hasta que reconoció que todo lo que él tenía se lo había dado Jehová de los ejércitos. Y cuando él reconoció esto, después de que pasó el tiempo que Dios marcó, fue devuelto a su trono y toda su gloria le fue devuelto. Pero en un momento concreto, cuando él se enalteció, ¿qué le pasó? Que se le fue el entendimiento, que era como un animal, dice la palabra. Como un animal. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Y todo esto cogerlo y guardarlo en nuestro corazón. Dice en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y lo dice muy claro, separados de mí nada podéis hacer. En cuanto hay un ápice de soberbia, de altivez, de yo hice esto, yo me lo merezco, porque yo tengo esto, porque yo trabajo, porque yo... Cuando empiezas así, mal asunto, mal asunto. El rey Uzías, mientras estuvo buscando a Dios, Dios le prosperó, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que si nuestra mirada está puesta en otras cosas, y estoy hablando como creyentes, porque está bien tener hobbies y tener aficiones y trabajar mucho, y todo eso está muy bien, hasta incluso a admirar a personas, porque podemos ver en esas personas cualidades que nos pueden animar en nuestra fe y a buscar a Dios. Y todo esto está muy bien, ¿verdad? Pero si todo esto es lo que nos motiva y si dedicamos mucho tiempo a todas estas cosas y todas esas cosas que se van a interponer entre nosotros y las cosas que tenemos que hacer por y para Dios, todo eso, ¿verdad?, siempre nos va a impedir que nos centremos en saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque la voluntad de Dios para el creyente no es genérica, no es para todos iguales. Dios tiene un plan de vida para ti, igual que para mí, y estate seguro que no es el mismo, ¿eh? Yo cuando era recién convertido me decían, mira, Dios tiene un plan de vida para ti. A mí me venía un escalofrío y decía, todo lo que... Porque tenía 20 y pico años, era joven, y decía, todo lo que me queda a mí por vivir tú. Y cuántas cosas, y empezaba a imaginarme, quizás Dios me vaya a mandar aquí, quizás me vaya a mandar a otro país, quizás tal, y nunca sabes, ¿no? Y ahora, pues, si miro para atrás, digo, pues bueno, pues no fui a otro país y no hice grandes proezas y no soy famoso, pero ¿sabes lo que a mí me importa? Que yo puedo decir, mira, Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. Nunca nos faltó de nada, hasta aquí nos dio salud, y yo ahora mismo creo de corazón que estoy en el mejor sitio que podría estar, en esta congregación, de verdad. Si estuviera en otra diría lo mismo, porque sería por voluntad de Dios. Y no te creas que estás por casualidad. Mira, nada va a ser perfecto, tenemos todos fallos, y en mí no te fijes que tengo muchos, ¿verdad? Pero vamos, como dice la palabra, vamos buscando a Dios y vamos de gloria en gloria, que ese es el propósito. Y simplemente lo que tenemos que hacer es no bajar la guardia, que está bien tener hobbies, pero si tienes un hobby que te va a impedir ir a la iglesia, sopésalo, sopésalo. Y no estoy hablando de un trabajo, que trabajar, hay que trabajar y a veces nos impide y a mí me pasa los viernes, que antes veníamos y si vive, bueno, por la distancia, que quede claro que es por la distancia donde vivimos, pero yo soy el primero que a mí me pasa, no le dedicas todo el tiempo que puedes, o sea, que puedes, quizás se podría hacer más, pero no todo el tiempo que se debiera, vamos a decir que se debiera, y en eso estamos todos. Pero simplemente digo esto para no bajar la guardia, para no bajar la guardia, porque los tiempos que corren no son tiempos buenos, son tiempos difíciles, si miras mundialmente cómo está la cosa, ¿verdad? Entonces, que nada nos impide que nos centremos en saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, porque necesitamos, como hijos de Dios, tener un verdadero encuentro con Dios y, por supuesto, querer ver su gloria. Después de que el profeta Isaías dejó de ver al rey Uzías, ¿verdad?, pudo contemplar a Dios en esta visión toda, en toda su gloria y en toda su majestad. Y realmente fue impactante lo que vio, porque conocer a Dios es una experiencia única. Los que le conocemos podemos dar testimonio que es una experiencia única. Y cuando esto pasa, la vida del ser humano no vuelve a ser igual, porque es imposible que vuelva a ser igual. El llamado de Isaías fue un llamado directo. El Señor le dije, ¿quién irá por nosotros? Le preguntó. Y después de que había sido purificado, después de estar delante de la presencia de Dios y ver aquellas imágenes, aquellas cosas sobrenaturales, ¿tú qué te crees que hizo Isaías? Miró para atrás a ver si había alguien, como hacemos nosotros. ¿Qué quiere? Y miras a ver si hay uno allí más joven y más fuerte que tú para que lo haga. Dijo, heme aquí. Diciendo, heme aquí significa, aquí estoy con todo mi ser, con todo lo que tengo. Esa palabra significa, aquí estoy yo con todo mi ser y con todo lo que tengo. Con todo lo que tengo lo pongo a tu disposición. A veces decimos, sí, Señor, heme aquí. Pero luego cuando pasan la ofrenda, dejamos el puño cerrado en el bolsillo, ¿verdad? O luego cuando hay que andar una milla más con el hermano, porque hay que andarla, porque es muy terco y hay que andarla, y ya del amor hacia los enemigos no quiero hablar. Porque en eso yo soy el primero que fallo. Cuando tienes que tener amor hacia tus enemigos, ahí no andas una milla más, ahí no andas ni media pulgada más, porque cuesta, ¿verdad? Entonces el heme aquí significa, aquí estoy yo y todo lo que tengo es tuyo, Señor, para tu gloria y para tu obra. Y es difícil, pero estas personas cuando decían heme aquí, así fue. Y tenemos también el ejemplo del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, mejor dicho, ¿verdad? Mira, podemos aprender la Biblia de memoria hasta cumplirla, como hacían antiguamente por ley. Ese joven que dijo, Señor, le dijo a Jesús el joven rico, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida? Cumple los mandamientos, ya los cumplo. Ay, sí, ya los cumples, sí, yo cumplo los mandamientos. Entonces, si los cumplía, estaba justificado delante de Dios. ¿Para qué preguntas? Vende todo. Ah, y se fue triste. Pero ¿para qué preguntas si estás bien delante de Dios? Ahora, si tienes intención de servirle, Señor, yo vendo todo y me voy contigo. Pero él simplemente dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos, honra a tus padres, eso lo hago. Pues si quieres ser perfecto, ¿quién quiere ser perfecto? Porque si quieres ser perfecto, le dijo, si tú quieres ser perfecto, tienes que vender todo lo que tienes, lo vas a dar a los pobres y me sigues. Y seguir a Jesús era ir con la ropa puesta, con una alforja, y si te daban un cacho pan comías, y si no, pues no. Eso era lo que significaba. Claro, ahora son otros tiempos y hacer esto es una locura. Pero hay gente que lo hace, que se va por ahí a otro país y no tienen nada, y cuando vienen aquí a dar testimonio, decimos, ah, gracias Señor por esta persona. Pero el M aquí, de verdad decirlo, es difícil, mi hermano. Dice en Hechos 9 que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y le dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Un encuentro directo. Dice la palabra que cayó a tierra y había una luz que le cegaba. Y él temblando y temblando y temeroso, ¿sabe lo que respondió? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y desde que dijo eso, se convirtió. Dejó de ser Saulo de Tarso. Le dio unas instrucciones y dejó de ser Saulo de Tarso, ¿verdad? Y en esto consiste en el Evangelio, en establecer una verdadera relación personal con Dios y su Hijo, buscando una revelación real y fidedigna de su persona, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a Saulo? Que al contemplar esta visión, al igual que Isaías, quedó quebrantado y reconoció su pecado. Porque Isaías reconoció su pecado, Señor, tengo labios inmundos. ¿Qué significa esto? ¿Qué vocabulario utilizaría esa persona? No lo sé, pero utilizaría cualquier vocabulario. Dice, y estoy en un pueblo de labios inmundos. O sea, que él estaba hablando igual que los mundanos, resumiendo. Y él, delante de la presencia de Dios y su santidad, se sintió sucio y confesó su pecado. Y al momento fue curado, ¿verdad? Con un asco en la boca y fue curado. Cuando Dios llama a una persona, primeramente uno reconoce sus faltas delante de la santidad de Dios y necesita ser limpio, porque cuando Dios llama, después también capacita. Isaías reconoció su maldad y el Señor le limpió de todos sus pecados y ahora sí que estaba listo para que el Señor lo quisiera utilizar. Cuando dice, ¿a quién enviaré? Y él dijo, heme aquí. Mira, hemos dicho que en los primeros 5 capítulos de Isaías el profeta profetizaba y era conocido, pero su mensaje había sido escuchado, porque el mensaje que tenía Dios era para los israelitas de parte de Isaías, era un mensaje concreto, y en eso no me quiero liar, porque si no se nos va el tiempo, y quiero ir resumiendo ya. Pero él, al reconocer cómo era de verdad su pecado, sus imperfecciones como persona, le hace tener un conocimiento más profundo y real de Dios. Fue purificado, ¿verdad? Y desde ahí en adelante fue una persona transformada. Hay muchas personas que después de tener un encuentro con el Señor fueron transformadas, y otras fueron transformadas a través del quebrantamiento. Cuando le dijo Jesús a Pedro, mira, tú me vas a negar esta noche 3 veces. Y dijo, yo soy capaz de morir por ti. Y en ese momento, como era un hombre de pasión, era apasionado, era echado para adelante, lo estaba diciendo de verdad. Y cuando le fueron a arrestar, sacó la espada y se lió a espadazos con los que venían. Y él lo estaba diciendo de verdad, pero esa misma noche le negó. Y cuando se quebrantó y lloró, luego dijo, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, voy a fundar mi iglesia. Él fue el primer líder de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, ¿verdad? Y él, después de que pasó esa noche, que le negó 3 veces, empezó a ser una nueva persona. Ya no se llamaba Simón. Simón es caña, la caña es frágil. Le empezó a llamar, pues se llamaba Simón Pedro. Y el Señor le dijo, tú te llamarás Pedro, porque sobre esta roca Pedro es piedra, en griego. Él era Simón Pedro. Simón es caña, una caña es frágil, el viento la bate. Pero una roca, ahí están, desde el tiempo de la creación, ahí están las rocas. Y las rocas, y ahí está, desde el día que nuestro Señor las creó, ahí están, tú. ¿Verdad? Entonces, desde que él reconoció sus imperfecciones, Isaías empezó una nueva etapa para su vida. No solamente llevó el mensaje a su generación como el Señor le había mandado. Mira, la historia le conoce como el gran profeta mesiánico. Y en aquel tiempo estar profetizando para el Mesías en aquellos años, había que tener una visión clara del Señor y una revelación única y verdadera para atreverse a decir y escribir todo eso, ¿verdad? Su encuentro fue transformador y Dios está interesado en lo que él iba a ser a partir de ese encuentro. No estaba interesado en lo que era antes de ese encuentro. Dios está interesado en lo que yo soy y lo que tú eres como hijos e hijas a partir de que le hemos conocido. A partir de que no lo habíamos conocido, él lo sabe muy bien y tú también. Pero en eso no está interesado, porque ahí no nos podía utilizar. Simplemente, desde ese momento en que dijimos, aquí estoy, Señor, heme aquí, te reconozco, puede empezar a utilizarnos y lo está haciendo, ¿verdad? El profeta Isaías, y ya para concluir, fue un hombre lleno de la gloria de Dios y no lo podemos negar, ¿verdad? No lo podemos negar. Pero sin volverse de sus pecados y vivir en santidad, era imposible que Dios le utilizara. Yo sé que Dios utiliza a personas imperfectas, cuando compartieron de Sansón, yo dije, yo a Sansón no le veo ninguna cualidad. Mira, Sansón fue un instrumento de Dios, fue un juez. Fue en un tiempo que el pueblo, cada uno hacía lo que bien le parecía, no había rey, eso era una anarquía. No era una teocracia, era una anarquía. Y simplemente el Señor le levantó para abatir a los filisteos, a sus enemigos. Y Sansón era una persona imperfecta. Era una persona imperfecta porque quebrantaba la ley. A los israelitas no podían casarse con mujeres extranjeras y él, en cuanto vio a la bella Dalila, ya se la pidió a sus padres, quiero a esta. Y fue su ruina, porque fue la que le traicionó, la que le sacó el misterio de que su fuerza venía directamente del pelo largo, porque al ser nazareo no podía ser su pelo rasurado. Y esa fue su ruina. Y el Señor, hasta el día en que murió aplastado por el templo, por las columnas que tiró con sus enemigos encima, hasta ese día Dios lo utilizó, porque simplemente fue un instrumento de Dios. Hay veces que Dios es capaz de utilizar a estas personas, ¿verdad? Para su gloria o para sus propósitos. Y esto quiere decir que no nos menospreciemos, porque aquí todos fallamos. Y yo fallo mucho. Todos fallamos, de verdad. No es falsa humildad, todos fallamos. Y si te vas a fijar en los defectos de las personas, tu fe va a mermar. Si nos fijamos en las virtudes, nuestra fe va a crecer. Pues que Dios bendiga su palabra. Después de que el profeta Isaías estuvo ante la gloria del Señor, ¿verdad? Solo ahí él pudo decir, heme aquí, solo ahí. Tú y yo estamos dispuestos a decir lo mismo, heme aquí. Yo lo dejo en interrogación, dejo esto. ¿Estamos tú y yo dispuestos? Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Amén.